La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como les habíamos anunciado, ya estamos con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Presidente, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
También está con nosotros Leopoldo Fernández. Buenos días, Leopoldo.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues vamos a comenzar esta conversación.
Y yo sigo por ahí, gracias, presidente. Y yo sigo por aquí.
Jaime, exacto, sigue aquí.
Pequeño detalle, Mayer.
Y también está con nosotros nuestro jefe informativo, Santiago sí. Morollón. Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos.
Y no tengo el tic ya de...
Bueno, sí, aunque lo que pasa es que aquel día le pregunté, presidente, ¿qué se siente ahí sentado en mi silla? Y dijo, pues una mala leche tremenda. Bueno, ¿qué le pareció el debate, presidente?
Pues la verdad es que bastante decepcionante, ¿no? La sensación es de cuatro personas que no se ponen de acuerdo, ausencia de puntos de encuentro, cada uno con su libro... cada uno con su dogma y desde luego nadie preocupándose ni de los problemas reales ni de lo que está ocurriendo. Me preocupó que no se hablase de la Unión Europea apenas. Me preocupó que sigue muy presente el tema de Cataluña como si eclipsase absolutamente todo lo que ocurre en este país. Y por supuesto lo que ya sabemos y estamos acostumbrados, ¿no? Ni una sola mención a Canarias.
Al final, perdón, a cuenta de lo de Cataluña, no deja de ser paradójico que los catalanes no se han ido, pero han catalanizado España.
Sí, es verdad.
O sea, no solo no se han ido, sino que han catalanizado España.
Sí, sí, sí.
Por lo menos en el debate político.
No. ¿Y qué solución tiene, aunque vayamos a contribuir con esta pregunta, ¿no? Lo que estamos hablando, pero ¿qué solución tiene lo de Cataluña? ¿Qué haría usted con lo de Cataluña?
Pues yo, simple y llanamente, nada. Es que lo de Cataluña se resuelve en las urnas. Si al final lo que tienen es que convivir, si incumple la ley, se le aplica pues desde el 155 a lo que sea necesario, y de resto es un sentimiento fantástico, pero como puede haber gente que tenga otro tipo de sentimiento, si lo que estás haciendo es quitándole dinero a Canarias para dárselo a Cataluña, no estás resolviendo un problema, porque además las últimas encuestas evidencian que el independentismo ha crecido después de los 10 meses de Sánchez, es decir, se han autorreafirmado en esas posiciones y cada vez son más frente a la situación anterior, y desde luego lo que está haciendo con Canarias es un castigo absolutamente injustificable a una comunidad autónoma que ha sido respetuosa con la legalidad, que cumple con todos los criterios y que lo único que pide, porque tenemos indicadores socioeconómicos de desempleo, de marginalidad, de servicios públicos que han sufrido mucho durante la crisis, lo único que pedimos es que nuestro dinero lo podamos invertir en eso, como decidan los canarios.
En vez de pagar parte de la deuda. ¿Y hay alguna posibilidad, si el próximo viernes, que es el último Consejo de Ministros antes de que este gobierno entre en funciones, si no aprueba lo que ayer anunciaba Rosa Dávila, en fin, las deudas y los convenios pendientes, que son casi de 1.000 millones de euros, que ahí es nada, ¿hay alguna posibilidad, digo, por vía judicial de hacer algún tipo de reclamación?
Es complicado porque son partidas presupuestarias y si bien...
No subvenciones, como el constitucional...
Efectivamente, no subvenciones. Claro, no han firmado los convenios. Mm. El único convenio que han firmado es el de carreteras, por eso...
Con el precedente de Rajoy, por eso le preguntaba.
Claro, por eso, al no firmar el convenio, por ejemplo, las obras de infraestructuras educativas, el convenio de obras hidráulicas de 40 millones, el plan de empleo que hemos querido... Porque además lo dice el estatuto, mientras tengamos unos indicadores de desempleo superiores a la media de España, pues el Estado se verá en la obligación. Todo eso lo quisimos amarrar en el 2018, que lo hubiésemos amarrado, el Partido Socialista se negó. Ahí es donde, bueno, pues han dicho que sí, yo he sido frentista frente al gobierno de España, ¿no? Después de octubre y después de decir que en noviembre...
Se reclamaba lo que le correspondía.
Claro, pues, ¿qué hago? ¿Me callo? No puedo. Y eso es lo que ellos han conseguido, ¿no? Luego lo tenemos en el aire. El gobierno entrará a partir del domingo en funciones. No se van a poder formalizar. Ese dinero no vendrá a España. Y yo creo que los canarios tendrán y tienen que tomar buena cuenta, ¿no? Como por ejemplo lo del agua de riego, ¿no? Que habían dicho que salía y que
sí,
no salía,
los 8 millones.
Y ni siquiera han venido, ni siquiera está en lo previsible a transferir.
¿Todavía no ha llegado ese dinero?
No, ni ha llegado ni está en lo previsible que nos mandaron ayer al gobierno de Canarias de las previsiones de lo que se va a ingresar en los próximos
días. ¿Y en ese previsible qué hay en concreto?
Pues no le puedo hablar, pero bueno, está todos los pagos del Estado y con Canarias...
¿Pero nada de los convenios pendientes?
No, nada,
está incluido en los presupuestos generales.
Absolutamente nada.
Caramba. Ayer Iglesias centró su intervención, el debate, o sus distintas intervenciones, en incumplimientos de la Constitución. Si llega a llevar al platón, no la Constitución, sino el Estatuto, el REF, le dan las 4 de la mañana.
Sí, sí, así dispuestos a incumplir, pero bueno, también es curioso, ¿no? Un Podemos que ha denostado y que ha titulado a la Constitución de franquista y que ahora la esgrima como una defensa para legitimar no se sabe bien qué, ¿no? Pero desde luego ya se podría preocupar su partido, en este caso, que también tiene representantes en el Congreso de los Diputados, de que se cumpla lo firmado y lo pactado, que no es ni más ni menos que la ley, porque recordemos que la Ley de Presupuestos Generales del Estado es una ley de rango orgánico, que no estamos hablando.
Como el Estatuto.
Efectivamente.
Como el REF.
Por lo tanto, deberían cumplirlo.
Hombre, Santiago, de los últimos episodios lo que no, queda es una inseguridad jurídica tremenda de futuro, ¿no?
Y una falta absoluta de respeto por Canarias. O sea, al final no estamos pidiendo nada que no se nos corresponda, ¿no?
Lo que pasa es que, ¿qué ventana de tiempo manejamos, presidente? Porque sí que es cierto que después de este próximo Consejo de Ministros, el gobierno ya entra en funciones y tendremos que esperar quizás hasta agosto, quizás hasta septiembre, para retomar de nuevo contactos con el próximo Ejecutivo Central, sea el que sea.
Sí, la ventana del tiempo, y yo creo que va de igual, ¿no? O sea, la clave está, ¿necesitará nuestro voto el próximo Ejecutivo? Pues tendremos convenios y tendremos recursos. ¿No necesitan nuestro voto? No tendremos nada, da igual quién gobierna. Y esa es la triste realidad que hemos aprendido históricamente. Por eso nosotros insistimos, y la organización política de la que yo formo parte insistimos, que al final va a dar igual, porque el Partido Popular con mayoría absoluta también incumplió los convenios de carreteras y tuvimos que llevarlo al juzgado. Luego hay un sentimiento de voto útil, de voto útil, porque si queremos que se cumpla el Estatuto y el REF, pues bueno, tendrán que necesitar los votos. Yo le aseguro de que si Pedro Sánchez, para ser gobierno, va a necesitar los votos de los independentistas catalanes, los va a coger y va a ser gobierno, porque se sentirá legitimado por las urnas, y desgraciadamente nos tocará, pues, una vez más, una larga travesía en el desierto a los canarios, hasta que aprendamos la lección.
Bueno, una cuestión más de lo del debate de ayer. Veíamos a los cabezas de lista de las principales formaciones, pero al final lo que nos ha dicho la actualidad política de esta última legislatura en España es que la gobernabilidad ya no depende ni de uno, ni de dos partidos, ni de tres, sino de muchos. Por ejemplo, al principio de esta legislatura con Rajoy, Coalición Nueva Canarias tuvieron mucho peso. Yo echaba de menos, por ejemplo, en el debate de ayer una mayor presencia de otras formaciones, de los dos canarios, pero por ejemplo también del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu incluso, que nos guste o no, ha estado detrás también de las decisiones de Pedro Sánchez.
Hubiese sido mucho más plural y desde luego, alguna mujer también hubiese sido, desde luego, deseable de ver ahí, ¿no? Porque partidos que se dicen feministas y que defienden a la mujer y luego te ves el cuadro de mando y todo de boquilla, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad. O sea, lo que se le presenta a los canarios el próximo 28 de abril es una gran oportunidad. Y la oportunidad de, efectivamente, dos no van a garantizar la gobernabilidad, se van a necesitar más diputados, y es la gran oportunidad que tenemos los canarios de estar ahí y de tener mando en plaza y de estar presente en las decisiones cruciales que se van a tomar en los próximos años.
Pero teniendo en cuenta que la ley de Don premia, digamos, las grandes coaliciones o las mayorías o al partido más fuerte, ¿cómo es posible que ustedes no se convenzan de la necesidad, aunque sea, digamos, difícil de que lo acepten los dirigentes hoy, de llegar a un acuerdo entre Coalición Canaria y Nueva Canarias para presentarse conjuntamente?
Pero si no somos nosotros quienes han decidido. Pero
ellos dicen que ellos no son. Ustedes dicen que tampoco son ustedes. Pero bueno, alguien tiene la culpa de lo que está pasando.
Si tenemos un poquito de memoria, ¿quién decidió? Nosotros fuimos.
Se fue Román Rodríguez.
Vale. Luego, en el 2012 fuimos juntos, ¿verdad?
Cierto.
Vale. ¿Quién decidió en el 2015, en diciembre, ir con el Partido Socialista?
Román Rodríguez. Cierto.
¿Quién decidió ir en el 2016 con el Partido Socialista? Román Rodríguez. ¿Y quién ni siquiera ha dicho ir con nosotros? Lo que nos ha pedido es no se presenten en Las Palmas. Pues nada, pues en fin, ¿qué quiere que te diga? Cuando has renunciado a tu independencia, yo recuerdo a Román Rodríguez aplaudiendo este pacto y esta moción de censura. Vemos los tuits de Román Rodríguez y veremos los tuits. Yo soy la garantía de que la agenda canaria se va a cumplir. ¿Dónde está ahora Román Rodríguez? ¿Escondido? Yo vi a Román Rodríguez defendiendo el presupuesto por decir que era social, que presentó Pedro Sánchez, que dejaba cero nuestro REF y nuestro estatuto. ¿Lo vieron ustedes, que son periodistas y que siguen la actualidad? No, pues, ¿y ahora qué quieren? Pues, ahora que te has equivocado, que te has vendido por un sillón en el Congreso, que además tu diputado es el que más falta de todos los 350 diputados del Congreso de los Diputados, ahora que vienes a decir defender. ¿No lo creen? Claro que no lo creen, si te has vendido por un sillón.
¿Cómo ven ustedes el panorama en las próximas elecciones para diputados? Quiero decir, la señora Oramas, ¿le dan ustedes chance absoluta de que va a salir? ¿Y qué opinión tienen de la posibilidad del señor Quevedo en la provincia vecina, sobre todo?
Yo lo del señor Quevedo no lo puedo decir, no lo sé.
¿Pero qué noticias tiene? ¿Por encuestas, por estudios?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que el trabajo que ha hecho Ana Oramas, siendo la diputada de todos los canarios, yo creo que la ciudadanía lo tiene bastante interiorizado. Y han visto que es la que se levanta en la tribuna, defiende, canta a las 40 y habla de Canarias, ¿no? Hay mucha confusión, la gente todavía no sabe qué es lo que se va a votar, cómo se vota, si es presidente o no, y ahí hay que hacer todavía mucha pedagogía. En la otra provincia, nosotros tenemos la sensación de que efectivamente hay una pasada de factura a Nueva Canarias porque ha ido con el Partido Socialista y ahora se ha quedado en el altar sin el novio. Uh-huh. Y nosotros tenemos mucha ilusión y esperanza de que María Fernández saque un buen resultado. No sabemos si será suficiente para entrar, pero como se está decidiendo todo en las últimas 72 horas, nosotros esperamos y deseamos que, a la vista de debates como el de ayer, decepcionante, los canarios entiendan que tenemos esa oportunidad. Tenemos la oportunidad de volver a contar y tenemos la oportunidad de que nuestros derechos se respeten. Pero lo vamos a tener que seguir haciendo. Esto es decir, esto no es que llegamos a una meta, la alcanzamos y ya estamos quietos. Hemos visto cómo, después de tener el estatuto y el REF, llega un gobierno, 2 meses después de aprobarlo, y nos vuelve a poner en el último lugar de las prioridades, ¿no? Y eso es, Canarias se defiende todos los días y lo vamos a necesitar. Y si Canarias quiere tener voz en Madrid, los ciudadanos tendrán, o esperamos y deseamos, que votara nuestra opción política, votara a Ana Oramas y a María Fernández.
Aunque estadísticamente, es muy complicado que se repita la situación, pero viendo las encuestas no es en absoluto descabellado imaginar que al final el 175 y 176, los diputados en el Congreso, pueden volver a darse. Mirándose a Canarias, vamos.
Por supuesto. Y sobre todo que luego a lo mejor no vamos a tener un bloque de una mayoría, a lo mejor de ya tengo 176 y ya con esto, sino que a lo mejor para algunas cosas podrás articular una mayoría y para otras. Con lo cual vamos a tener oportunidad.
La geometría variable de Zapatero.
Efectivamente. Pues esa realidad está ahí y está más presente que nunca. Uh-huh. Entonces, si los canarios no apostamos por nosotros mismos, luego con esa cuchara vamos a comer, yo no digo los 4 próximos años, vamos a comer posiblemente los 30 próximos años. Porque si el primer presupuesto que se apruebe, que se aprobará en el 2020 o a finales del 19, probablemente para el 2020, no está nuestro estatuto y nuestro REF, el resto de los presupuestos que se aprueben tendrán la excusa de decir, no, si no lo cumplió el otro, ¿por qué lo voy a cumplir yo? Y esa es una realidad, y ahí es quirófano, escuela, dependencia, educación, empleo, básicamente, que es lo que necesitamos.
Sí, lo que pasa es que si no cumplimos las propias leyes que nos hemos dado a nosotros mismos, ¿dónde estamos? ¿Esto no es un Estado de Derecho? ¿Esto es un Estado de cachondeo?
Cuando los debates se abre el capítulo del marco territorial, del modelo territorial, el 99,9% se va en los debates para hablar de Cataluña, cuando todavía está pendiente por resolver, por ejemplo, el sistema de financiación autonómica, por ejemplo, y no solo eso, sino poner al día el marco autonómico.
Claro, vamos a ver, nosotros, se les llena la boca, yo ayer los escuchaba, no, porque yo represento a la España social, progresista, yo digo, mira, o sea, ninguno de los 4 está representando nada, porque es que el estado de bienestar, primero lo tenemos que definir, y después tenemos que saber lo que nos va a costar ese estado de bienestar. Tú no le puedes prometer a la gente cosas que luego no las vas a cumplir o no las vas a poder sostener económicamente. Y ese debate, que es el que está diciendo Jaime, de la financiación autonómica, tenemos que definir qué estado de bienestar queremos y cómo lo financiamos. Y luego financiarlo en justicia, que es lo que estamos diciendo los canarios. Porque ahora ni sabemos el debate, el estado de bienestar que queremos, o el que queremos, no sabemos cómo financiarlo. Y en el caso de Canarias, además, es peor, porque si nos financian menos que a los demás. Sí, ¿no? Sí. Con lo cual, ese debate no se ha dado.
Ayer en la zona de política territorial hubo un momento en que Pablo Iglesias tuvo que reconvenir a los otros 3 candidatos y decirles, oiga, que esto de la política territorial va más allá de Cataluña y que hay otras zonas de España, efectivamente, que tienen serios problemas y que hay que atender a esas necesidades. Es cierto que los 175 y los 176, en función de las encuestas, pueden tener muchísima influencia y poder dentro de lo que es el próximo Congreso. No sé si coalición sigue manteniendo el veto a apoyar a gobiernos que se sustenten en independentistas, por ejemplo, en Junts per Cat o en Podemos.
Sí. Y con Vox.
Eso no se ha movido.
No se ha movido. Nosotros, vamos a ver, nosotros somos muy pragmáticos. Primero, lo que queremos es que se resuelvan los problemas de los canarios. Y los problemas de los canarios se resuelven respetando las leyes que hemos hecho, como bien decía Leopoldo, cumpliendo la ley y financiándonos en justicia. A partir de ahí, nosotros lo que sea bueno, lo apoyaremos. Lo que sea bueno, lo apoyaremos. Y lo que estemos en contra, perjudica a Canarias, o creamos que sea malo, no lo apoyaremos. Pero evidentemente nosotros no podemos compartir ninguna alianza con gente que no cree en el Estado de Derecho o con gente que no cree en el Estado de las Autonomías, que es el caso de Vox, por poner un ejemplo. Es decir, que lo que quiere es el centralismo y acabar con las comunidades autónomas. Y nosotros lo hemos dicho y somos coherentes, y además creo que Anoramas lo ha demostrado a lo largo de toda la legislatura.
Pero si descarta un gobierno que, directo o indirectamente, sea ocupando o no ministerios, secretarías de Estado, se apoye en Vox, a un lado, hacia la derecha, y hacia el otro, hacia la izquierda, en Podemos, básicamente dejan el marco de cara a apoyar a un posible gobierno de España en una alianza PSOE-Ciudadanos.
Yo creo que ayer fue muy evidente que la hoja de ruta de Pedro Sánchez es un pacto con Ciudadanos.
3-4 veces se lo preguntó Iglesias, y se resistió.
Sí, eso es muy evidente.
Pero 2 o 3 veces dijo Rivera que no pactaría en modo alguno con el señor Sánchez.
Bueno, Rivera tampoco ha sido un ejemplo de coherencia.
Cierto, pero también
¿Cuál de los Rivera? ¿No? Sí. Tenemos a cuál de los Pedro Sánchez.
De antes de ayer y a partir de ayer.
El previo presidente y el presidente, ¿y cuál de los Rivera?
Pero lo cierto es que Sánchez efectivamente no quiso responder a esa pregunta.
No,
porque, y el silencio,
porque lo tiene en su hoja de ruta. En su hoja de ruta, y oye, y si nosotros, yo estoy convencido que la estrategia ha intentado acabar con Podemos, y yo creo que hábilmente ha fagocitado, o sea, ha comido una parte importante del electorado de Podemos con una estrategia clara, que es la de acabar con un pacto con Ciudadanos, y nosotros ahí, yo creo que ahí, si son cosas razonables y la agenda canaria se respeta y se cumplen, nosotros podríamos estar apoyando determinadas,
¿no? Digamos que sería el gobierno con el que estarían más cómodos por parte de Coalición Canaria, un gobierno de PSOE con Ciudadanos.
Bueno, no sé si cómodo, porque el gobierno cómodo para nosotros es el que podamos mandar, en el que sea necesario que nuestro voto,
decisivamente,
en el que influyamos. Pero a partir de ahí es evidente que no formaríamos parte de ese gobierno ni nada por el estilo, pero sí hay una realidad, y esa realidad es que estamos hablando por lo menos de gente que cree en la Constitución, ¿no?
Y si tenemos a Pedro Sánchez de presidente, sea con quien sea, gobernando, pero resulta que el voto de Anoramas no es imprescindible, ¿cómo se reconducen las relaciones con el Estado? Porque ahora mismo, por lo último que hablamos, las relaciones son nulas, ¿no?
Sí, pero yo creo que van a seguir siendo nulas si no somos imprescindibles. Pero esa es una triste realidad, ¿no? Pues tendremos los canarios al mes siguiente, podrán tener un gobierno de Canarias servicial con el Estado, que justifique, como ha dicho Ángel Víctor Torres, que diga que el presupuesto era bueno socialmente, que diga, no, es que como gastamos mal en Canarias, ¿para qué quieren más dinero, no? Es decir, bueno, pues entonces se lo damos a los catalanes. El dinero de los canarios se lo damos a los catalanes, cuando además es falso, porque estamos ejecutando el 97% de nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, que justifique, por ejemplo, que no se cumple la sentencia de los 1.000 millones de euros en carreteras que le ganamos en el Tribunal Supremo al Gobierno de España, y que ese dinero no venga para Canarias, para nuestras carreteras, que justifique, pues efectivamente, que no venga el dinero para el riego de nuestro campo, o que no venga el dinero para la compensación del transporte. Lo que vamos a tener es efectivamente lo que hemos tenido siempre: los partidos o las franquicias que tienen esos partidos en Canarias justifican sistemáticamente cualquier cosa que haga, como justificó el PP los recortes en su momento con los canarios. Esa es una realidad.
O sea, que usted calcula que si esa situación no se da, en la que Anoramas puede ser imprescindible, espera al archipiélago 4 años complicados. Sea usted el presidente, o sea Ángel Víctor Torres, o sea Sierra Antona.
Sí. Va a aparecer 4 años muy complicados. Muy complicados porque las prioridades, ya sabemos lo que va a hacer Pedro Sánchez, va a seguir invirtiendo en Cataluña. Va a seguir invirtiendo en Cataluña, y esa es una
realidad. De hecho, ha ofrecido nuevas transferencias y más autogobierno. Esto lo ha dicho en la última visita, en el último meeting que tuvo hace 3 días en Cataluña.
Pero luego viene aquí y ofrece visitar las islas.
Claro. Sí, las 8 islas y un consejo de ministros.
Sí, lo que parece claro es que se abre un tiempo de negociación permanente. Aquí en Canarias hay experiencia con 18 diputados. Sí. Ha sido usted presidente, que lo voy a contar. Sí. Pero se abre un tiempo en Madrid de negociación permanente que probablemente se perpetúe también aquí en Canarias. 18 diputados en Canarias con 60 diputados viene a ser, yo soy de letras, pero últimamente me ha dado por los números, viene a ser como gobernar en Madrid con 115 diputados. Eso es negociación permanente.
Sí, yo creo que es bueno. Pero es que además yo creo que es bueno y es la oportunidad que se le brindan a los canarios. Si los canarios tienen una representación de hombres y mujeres, en este caso mujeres, porque tenemos aquí por la primera... es curioso, ¿no? Nosotros nos dicen que no somos feministas, pero la número uno y la número dos son mujeres y la número uno de la provincia de Gran Canaria es también una mujer. Si tenemos esa oportunidad de poder estar negociando permanentemente... Cuantas más personas tengamos, si tenemos dos mejor que una y si tenemos tres mejor que dos, multiplicamos por tres nuestras oportunidades de poder influir y sacar cosas para los canarios. Eso es a lo que se enfrentan los ciudadanos el domingo a esas elecciones. Queremos tener representación y queremos poder influir, o queremos tener, permítanme que lo diga así, personas que obedecen al líder de la manada, en este caso, que puede ser Pedro Sánchez, que puede ser Pablo Iglesias, o que puede ser Albert Rivera, ¿no?
Comentó antes, presidente, que detecta confusión en el electorado. ¿Puede ser porque no se había vivido antes la experiencia, de unas generales antes de unas autonómicas y que muchos electores se estén haciendo un lío?
Sí, yo creo que hay confusión, primero porque este caso es inédito, segundo porque además por primera vez vamos a tener una lista regional en la que el que aspira a presidir Canarias, lo razonable es que vaya en esa lista, y además coincide con las europeas, que coincide cada 20 años, con lo cual tenemos ahora dos urnas, que es la de votar a tu representante en el Congreso de los Diputados, que yo recomiendo que voten por Anorama, que no les va a defraudar. Podemos pedir el voto, ¿verdad? La del Senado, y después, a menos de un mes después, tenemos cinco urnas, que son la de los ayuntamientos, los cabildos, el Parlamento por la isla, el Parlamento por la comunidad autónoma y las europeas.
Y le voy a hacer una pregunta que seguro que le han hecho un millón de veces. ¿Cómo es esto de la lista regional? Porque calculo que más de una vez lo habrá escuchado, porque a lo mejor o no se ha hecho suficiente pedagogía o no se le ha puesto demasiada atención al tema, ¿no?
Las dos cosas, o sea, ni hemos hecho pedagogía, y cuando se hizo una campaña del gobierno para en este caso explicarlo, se pusieron el grito en el cielo algunos, aquellos que habían apostado por esa modificación, ¿no? Va a haber una lista que van a poder votar todos los ciudadanos y su voto va a valer igual de Canarias. Va a valer lo mismo en esa lista el voto del Herreño que el de Tenerife, que el de Gran Canaria con el de Lanzarote. Y esos son nueve diputados que se elegirán en esa lista regional y al que todos los canarios van a poder votar. Luego es una papeleta de color amarillo y donde al menos nosotros, que estábamos en contra de que el Parlamento tuviese 10 diputados más porque consideramos que era innecesario, pero bueno, los otros partidos lo aprobaron y nosotros lo acatamos. Entendemos que quien aspira a presidir Canarias tiene que encabezar esa lista porque te sometes, digamos, al voto de todos, al juicio, claro. Gracias, Leo, al juicio de todos los canarios.
Pero solamente tres de las formaciones van a poner a su candidata a la presidencia al frente de esa lista regional. También es cierto que es la primera vez en la que se va a aplicar. No sé si esto ya va a marcar una pauta en el futuro y a lo mejor en las próximas elecciones autonómicas todos los partidos sitúan a su candidato en esa lista regional.
Yo creo que es curioso, ¿no?, que formaciones que insistieron en modificar y que esta lista se crease, ahora no vayan en esa lista. O sea, que Podemos, precisamente hablaba de un sistema electoral tercermundista, ahora su candidata se esconda en la lista de Gran Canaria porque cree que tiene mejores expectativas electorales, o que Ciudadanos, que también hablaba de sistema electoral tercermundista, su candidata también vaya en la lista de Gran Canaria, yo creo, o el propio Partido Popular, denota mucho esa incoherencia, bueno, pero después de lo del chalet de Pablo Iglesias, la incoherencia de ese partido es poca, la de Podemos, ¿no? Pero denota esa incoherencia. O sea, ¿cómo puedes aspirar a presidir Canarias y hurtarle el derecho a un herreño o a un tinerfeño, a un palmero o a un conejero, un majorero, que te vote? Si aspiras a presidir Canarias, lo lógico es que dale la oportunidad que te puedan votar a ti, que aspiras a ser presidenta de esta comunidad autónoma.
¿Nos dice esto quizás que el voto todavía está muy insularizado en Canarias?
Sí, está muy insularizado, pero precisamente a los que nos tachan de insularistas somos los primeros que dijimos, vamos en la lista regional, porque es que al final es lo coherente. Es lo coherente, o sea, tú al final vas a aspirar a presidir Canarias y te dice, ¿y los palmeros? ¿Y a ti quién te votó? Sí, o los tinerfeños, que hay casi un millón de tinerfeños en esta isla. ¿A ti quién te votó? Dame la oportunidad de votar, ¿no? Yo creo que esos son tacticismos que yo espero que los ciudadanos lo tengan en cuenta el día de depositar su voto.
Le pregunto por algunas claves del archipiélago. Por ejemplo, se habla de que las viviendas que compraron en la isla de Tenerife, en Añaza, le han subido el alquiler. ¿Esto es cierto?
No, porque ni siquiera creo que hayamos tenido ahora mismo la capacidad de revisarlo todo. No, estoy convencido de que no, y salvo que haya contratos, porque heredas el contrato, que cuando se le acaba el contrato se sube el IPC. Vamos, salvo que sea eso, que es lo único que se me ocurre, no ha habido ni una sola revisión de ningún contrato. Por lo tanto, y las condiciones se mantenían. Ahora, si tú tienes un contrato de 5 años y te expira hoy, el mes que viene, pues resulta que se tiene que aplicar la subida del IPC, como están todos los contratos de arrendamiento, pues puede que sea eso. Pero vamos, si lo hay...
Pero no ha habido una decisión por parte del gobierno de Canarias de decir, vamos absoluto, a subir los precios del alquiler.
Estamos recabando todavía toda la documentación para analizarla y verla, ¿no?
Claro. Y después otra noticia importante que anunciaban ayer, y tiene también que ver con el mundo de las viviendas, y es que al final los que han estado pagando un alquiler, que se les prometió en su momento que tendrían derecho a escriturar esas viviendas, sobre todo en la isla de Gran Canaria, lo van a tener.
Sí, a comprarlas, no a escriturarlas, a comprarlas. Ayer tuvimos una reunión, lo tuvimos también en La Laguna con las 1.002 viviendas, con el alcalde, que además el alcalde de La Laguna ha insistido mucho, al igual que en Gran Canaria ha habido, plataformas que han insistido. Hemos conseguido adecuar con un informe jurídico de la comunidad autónoma y de expertos urbanísticos, eran demandantes de vivienda pública, pero que Visocan en su día les ofreció una vivienda privada. Entonces el decreto 114 era solo para vivienda pública. Hemos conseguido hacer una adaptación jurídica, hemos elevado una consulta al Ministerio de vinculante con los temas fiscales, y lo que hemos dicho es que efectivamente van a poder no solo adquirir la vivienda, sino que las cantidades que han pagado ellos de alquiler se descuentan del precio de la vivienda. La que han pagado, porque el alquiler se constituía de dos partes, una lo que pagaba el vecino y otra una ayuda que daba el gobierno. La ayuda del gobierno no, pero lo que han pagado ellos de alquiler se les va a descontar del precio y van a poder comprar su vivienda o quedarse con ella.
O sea, que tendrán que pagar una parte todavía.
Bueno, depende, porque algunos a lo mejor ya la han hasta pagado, con lo cual escrituran.
Sí, eso es lo que dicen ellos, que claro, ya lo han pagado, ¿no?
Algunos ya la han pagado, pero son casuísticas, estamos hablando de más de 4.000 y hay distintos casos. Algunos la habrán pagado, por lo tanto escrituran y directo, otros les faltará 6 o 7 mil euros, otros les faltará 18 mil, pero caso a caso se va a ir analizando y el escollo jurídico, que era que como no estaban en vivienda pública, el decreto entendía que no se le aplicaba esa posibilidad de quedarse con la vivienda, lo hemos conseguido salvar. Falta el escollo fiscal, porque claro, el Ministerio puede entender que eso puede ser una donación y no pasar nada de escritura, pero después te viene una revisión del precio cuando llega Hacienda y te dice, no, es que usted compró esto a este precio y el precio comprobado por la Administración es este, y te hace una inspección. Es lo que queremos cerrar, que es una cuestión con el Ministerio y que hemos elevado la consulta.
Se acumulan precedentes, análisis que apuntan a un enfriamiento de la economía internacional, en consecuencia la española. En Alemania parece que ya se empieza a notar, está el asunto del Brexit. ¿En qué medida, si hablamos de turismo, luego de empleo, además de seguir avanzando en las líneas de trabajo en las que ya se está, qué más se puede hacer para amortiguar pues lo que todo parece apuntar que son curvas?
Pues se puede hacer, primero mejorar en la promoción y estar muy atento a lo que ocurra con el mercado turístico a nivel global, abrir nuevas rutas, abrir nuevos destinos para compensar esa pérdida de turistas que se está teniendo, básicamente alemanes, muchos de ellos que están yendo a Egipto otra vez o a Turquía, ¿no? Paralelamente, tener políticas como, por ejemplo, no obligar a que el superávit presupuestario se vaya a deuda, sino que lo podamos utilizar en nuestros servicios públicos. Que el Estado cumpla con los 1.000 millones de euros que nos debe de carretera para sacar obra pública y tirar del sector de la construcción, que genera mucho tirón en la economía y genera empleo. Que desde luego sigamos trabajando y que se cumpla con el REF agrario y con las compensaciones a nuestro campo, que en los últimos años ha vuelto a generar empleo y a ganar peso dentro de nuestra economía. Y, por supuesto, seguir con la estrategia de internacionalización de nuestra economía, que nos está dando muchos réditos, y de empresas que están viniendo ahora a un entorno fiscal mucho más confortable que puede ser el canario dentro de la Unión Europea. Luego, se antoja absolutamente crucial para los próximos años que el REF y el Estatuto se cumplan, porque lo que nos demostró la crisis es que el REF anterior que teníamos, ese REF anterior, cuando crecía la economía era bien, pero cuando la economía decrecía no servía para nada. Hemos metido medidas correctoras en nuestro REFI, en nuestro estatuto, para que cuando vengan las crisis no ocurra lo que siempre ocurre en Canarias, que cuando crecemos, crecemos más que los demás, pero cuando viene la crisis se nos hacen unos destrozos terribles en nuestra economía, que al final es nuestro empleo, es nuestra gente. Por eso era tan importante que se cumpliese, porque yo creo que el trabajo que se vino haciendo, incluso desde el gobierno anterior, yo creo que eso nos modula, digamos que con la ley nos modula los picos que la economía de por sí tiene, ¿no? Y le da mucha más seguridad a nuestra gente.
¿Qué está pasando, presidente, con la ley del suelo, que es o era uno de los proyectos estrella de su partido para esta legislatura, que los empresarios del sur de Tenerife se siguen quejando de que sigue poniendo muchas trabas, de que es una burocrática? Sí, pero también de que el gobierno no influye o no insta a que esto se acabe y que se diligencie todo con más rapidez.
Básicamente colocan el problema en un déficit de técnicos en los ayuntamientos, que generan una
tasca. Pero las oposiciones las tiene que generar los ayuntamientos. O sea, es curioso, y además en el sur de Tenerife, ¿no? Porque la mayoría de los ayuntamientos son del Partido Socialista. Es curioso, los empresarios cuando se trabajó elaboramos una ley. El problema era la CODMAC. Era el ogro,
el coco de todos los sistemas, y el que paralizaba.
Nosotros democratizamos el urbanismo, lo simplificamos, lo agilizamos, damos unos plazos muy inferiores. La ley del suelo ha servido para la implantación de las energías renovables o para la legalización de las explotaciones de las agrícolas y ganaderas. Claro que no estaban. Ahora, que ya lo hemos hecho, hemos creado una oficina en el gobierno de Canarias para resolver todas las dudas de los técnicos. Es decir, cualquier técnico municipal puede acudir a una oficina que está en la Consejería de Política Territorial en Gesplan y decir, oye, tengo esta duda, ¿cómo aplico la ley? Hemos generado un gabinete de expertos donde hay tres, el jefe de servicio, el ponente de la ley, para resolver dudas. El problema ahora ya no está en el gobierno de Canarias. El problema ahora está que los empresarios del sur se quejen de sus alcaldes. Pero no se pueden quejar ahora de la ley que ellos apoyaron y trabajaron y contribuyeron y alegaron, ni se pueden quejar ahora del gobierno de Canarias. Ahora, si el ayuntamiento de Arona o el de Adeje no te resuelve la ley o no te hace la modificación puntual, el problema, ¿sabes con quién lo tienes? Lo tienes con tu alcalde. No lo tienes ni con el Cabildo, ni con Carlos Alonso, ni con Fernando Clavijo. Luego yo los insto precisamente a que pongan el acento donde está.
Cambiamos de asunto, si le parece, presidente. Sí. ¿Cómo valora la decisión que tomaron médicos del Hospital Insular de llevar a la Fiscalía la situación de las urgencias en el Hospital Insular? Y que hoy vemos que hay otros 184 profesionales, auxiliares, enfermeros, aceladores, que también respaldan esa reclamación.
Bueno, yo creo que si lo han encontrado como un algo ilegal, pues y lo tienen que llevar, pues bien, pueden llevarlo a la Fiscalía o pueden haber presentado una demanda en el juzgado. Yo creo que hemos trabajado mucho con las urgencias. Creo que el problema de las urgencias no es precisamente las urgencias en sí, es un problema de que no tenemos capacidad de drenar los pacientes y tener las camas hospitalarias porque tenemos una escasez importante de plazas sociosanitarias en las distintas islas, y eso tiene nombre y apellidos, que son los cabildos insulares, en el caso de Gran Canaria, el cabildo que preside Antonio Morales, y que, bueno, si lo han considerado, están en su perfecto derecho. Yo soy más partidario de sentarnos a resolver los problemas, y yo creo que el consejero, el director del Servicio Canario de Salud, el Pacto por la Salud y la mesa que hemos constituido son espacios donde se pueden poner las soluciones. Si las soluciones, pues en este caso, son viables, pues ponemos un plan. No es un problema ni siquiera de recursos. Quiero decir, es que nosotros estamos para proponer soluciones. Ahora, si algo no tiene solución a corto plazo, que incluso los propios médicos hablan de que esa situación lleva más de 21 años, pues no tiene solución a corto plazo, vamos a poner los instrumentos. Pero pegarte con una pared, yo personalmente no creo que sea estéril. No creo que la Fiscalía vaya a resolver el problema de las puntas de urgencia, sinceramente.
Lo que pasa es que criminalizar un tema de esta naturaleza y llevarlo a la Fiscalía quiere decirse que por las personas que están detrás y por quienes han firmado esa denuncia se advierte, no sé, o una negligencia culposa o una falta de interés o una mala gestión, en fin, algo que influye o puede influir en la vida de las personas.
Pero a lo mejor resulta que acaban profesionales cuando lo llevas a la Fiscalía, la fiscalía, a lo mejor el problema,
sí, claro,
el problema no es del, no es del gobierno de Canarias, claro, ni de los gestores. Uh-huh. A lo mejor el problema acaba llevándose por delante a profesionales. Imagino que lo habrán medido.
Yo
le puedo garantizar que no hay nadie en el Servicio Canario de Salud ni en la consejería que no quiera resolver los problemas.
Hombre,
eso es la realidad.
Lo doy por sentado yo y cualquiera.
Y que hemos puesto 400 millones de euros más en el presupuesto de sanidad. Y los hemos puesto. Y que se han bajado la lista de espera un 28%. Y además, estoy convencido de que es un problema que ocupa y preocupa mucho al consejero y al director del Servicio Canario de Salud. Y seguro que no falta de atención ni dejación, que un poco sería lo que ellos, lo que a lo mejor quieren transmitir en un momento que podían haberlo hecho hace un año y medio, o podían haberlo hecho hace dos años y medio, lo hacen a menos de un mes de las elecciones.
Ocurre, presidente, que en esta comunidad autónoma, como en otras comunidades autónomas y en general, como ocurre en muchos países, la línea que separa lo sanitario de lo sociosanitario es cada vez más delgada. Por cierto, cuestiones que tienen que ver con todo lo sociosanitario, con dependencia, etcétera, de lo que ayer nos habló en el debate.
No se habló en absoluto. El gobierno de Canarias ha puesto 160 millones de euros para infraestructuras sociosanitarias a hacerlas con los cabildos. Y lo hemos puesto. Ahora se tienen que construir, se tienen que hacer y se tienen que hacer las plazas. Es un problema el envejecimiento de la población y nosotros lo hablamos en la conferencia de presidentes, que también en esto me engañó Pedro Sánchez, que pedí, porque hay debates como el territorial, como el sociosanitario, como la dependencia, como las pensiones, que se tiene que debatir y que las comunidades autónomas somos responsables de la prestación de todos esos servicios. Claro. Y tenemos que debatirlos y saber esa realidad que se ve, se tiene que abordar y efectivamente las enfermedades se cronifican, las patologías son de por vida, la esperanza de vida es más larga, pues todo eso, ese debate hay que tenerlo.
No. Bueno, yo creo que esto, efectivamente, hay que darle una solución, ¿no? Porque no solo pasa en las urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, pasa en las urgencias también del resto de hospitales, pero claro, cuando uno ve a esas personas que se les da la alta y llevan dos, tres meses viviendo en urgencia, eso es terrible, ¿no? Lo digo porque todos hemos tenido la oportunidad de estar en urgencias con un familiar o incluso a título personal y estás un día, dos días allí y te parece terrible, imagínate vivir tres meses, ¿no?
Mire, yo las he visitado con frecuencia y además, de entrada, por ejemplo, dicen, no, es que están en los pasillos. Bueno, los pasillos están primero porque se tiene que hacer un triaje y se tiene que evaluar. Segundo, el principal problema es que se tienen camas, pero cuando ya acaba la urgencia y tienes que elevarlo a planta, no tienes en la planta una cama para poder subirlo, con lo cual tienes que mantenerlo allí. Pero segundo, podemos hablar de mucha casuística de enfermedades y patologías que lo que deberían estar es en un sociosanitario, pero como no es
que nos costaría recurso, mucho menos
costaría, pues mira, una cama de urgencia puede estar costando casi 1.000 euros diarios.
¿Y una de un centro?
Un sociosanitario pues no llega a 200 euros. Claro, pero no tienes ese recurso. Como no tienes ese recurso y requiere cierta atención, pues se queda en el hospital porque a la persona la tienes que atender. Luego, el principal problema es, y lo dicen todos los expertos, es que no tenemos suficiente luego camas en el hospital o en los sociosanitarios para poder sacarlo. De ahí que se esté trabajando también en la atención primaria. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones te acaban llegando urgencias porque no han tenido una adecuada atención primaria. Un resfriado no cogido a tiempo en determinadas edades con patologías es una neumonía. Luego, se está trabajando de manera conjunta en el sistema. No lo podemos arreglar. Este consejero lleva dos años y poco. Y hemos metido muchos recursos. Yo quizás soy más constructivo.
Otro de los graves problemas, hablando de carencias, que tenemos en Canarias es la falta de viviendas de protección oficial. Hay una empresa pública que se creó, que fue Visocan, y se supone que es la herramienta apropiada para potenciar ese mercado o para la construcción de nuevas viviendas. ¿Qué es lo que está pasando? Que Visocan parece que no está operativa, que no construye nada nuevo, que el gobierno tampoco se ocupa o no facilita que la iniciativa privada, por su lado, empiece también un programa serio y riguroso para abaratar el costo de la vivienda y poner en el mercado las 40.000 que como mínimo se estima que son necesarias.
Bueno, por un lado, la iniciativa privada, cuando quiera, puede construir protección oficial. O sea, nosotros sacamos las calificaciones. Después de la crisis, Visocan tuvo serios problemas de endeudamiento. Nosotros estamos, por un lado, resolviendo pues el acceso a que se queden con la vivienda en propiedad aquellas personas que han estado con un alquiler, demandantes de vivienda pública. Hemos adquirido 358 viviendas en Añaza. Hemos hecho una oferta de adquisición porque entendíamos que más que construir nueva, que también se puede construir, hay muchas promociones que se han quedado paradas a medio terminar.
Por la crisis, sí.
Y nosotros lo que hemos lanzado una oferta para adquirir en las 4 municipios más poblados, que es donde más demandantes de vivienda hay, para poder adquirir esas terminadas o pendientes de terminar, para poder terminarlas y ponerlas cuanto antes en el mercado para las personas que la demandan. Yo imagino que ahora que se está volviendo otra vez a mover el mercado inmobiliario, volverá a ser rentable el construir vivienda de protección oficial. El propio sector privado viene a cubrir, ¿no? Yo soy partidario de que si al final hay un sector privado que lo haga, pues mejor, ¿no? No tiene que hacerlo todo Visiocam. Y Visiocam está en proceso de poner también al día en el mantenimiento de muchas de las viviendas y edificios que tiene, porque la crisis mermó mucho los presupuestos. Con lo cual, este año ya no solo hemos adquirido viviendas, en Moya también entregamos el otro día unas viviendas, ya se está empezando a mover. Y esperamos, pero claro, toda esta incertidumbre política, si hay presupuesto o no hay presupuesto, si se cumple con el REF, si se cumple con el estatuto o no, pues también genera mucha incertidumbre económica, pero esperamos poder continuar.
Vamos a escuchar una cuestión que nos envía un oyente a través de nuestro WhatsApp en el 610-1080-10.
Buenos días, Mayer. Pregúntale al presidente Clavijo que cuándo va a arreglar la TF1. Que estoy en la salida para que la RNI y hay cola.
Pues estamos, pues mire, le voy a poner dos ejemplos. La TF1 no está resuelta porque el Partido Popular en su momento se cargó los convenios de carretera y el Partido Socialista ahora se niega a darnos los 1.000 millones de euros. Pero así todo, estamos para sacar y licitar proyecto y obra de la TF1. Se ha sacado y se adjudicará, está ahora en los típicos de las mesas de contratación, el anillo insular por 300 millones de euros y el proyecto y obra de la TF1 antes de las elecciones quedará en licitación. Teniendo en cuenta que el convenio de carreteras que le da cobertura presupuestaria a la TF1 se firmó el 22 de diciembre del año pasado, es decir, hace menos de 4 meses que se firmó ese convenio. No obstante, el gobierno de Canarias había actualizado el proyecto, había renovado las declaraciones de impacto medioambiental y lo vamos a poner en licitación.
Dice otro oyente, dice, si usted cree que te den cita para traumatología para dentro de un año es bajar la lista de espera, que venga Dios y lo vea.
Bueno, yo no, le aseguro que lo reciben antes de un año. Lo que ocurre es que el sistema informático que tenemos te da cita en el primer momento libre que tienes. A partir de ahí, lo que son las llamadas, se van pues con distintas anulaciones, del que la anula, del que no la anula, se van purgando, se van adaptando, y ahora mismo estamos hablando de que para que te den cita en traumatología, que no estás por debajo de los 90 días. Es cierto que hay intervenciones que sí pueden estar más a largo plazo y lo que se suele ofrecer es, oye, si quieres ir más rápido se te deriva y si no quieres, sino que quieres que te atiendan en el hospital, pues se te atiende y esperas más. Pero cuando estamos hablando de los datos son objetivos, podemos hablar del caso concreto particular, pero es que estamos hablando de que el Servicio Canario de Salud hace más de 4 millones de consultas al año. De 4 millones, 40, ¿qué porcentaje representan?
No, la gente de lo que se queja es de lo que cuesta entrar en el sistema, ¿no? Que tienes un dolor y vas por el médico de familia. Después el médico de familia te manda al especialista. Tienes que esperar pues las semanas que sea. Después el especialista te manda a hacer unas pruebas diagnósticas, esperando por las pruebas diagnósticas. Después tienes que ir con las pruebas diagnósticas al especialista. Después el especialista a lo mejor te manda a hacer una intervención quirúrgica. Y hay gente que desgraciadamente, presidente, cuando llega a esa última fase, pues a lo mejor su enfermedad se ha complicado, ¿no?
Bien, o sea, pero fíjate, tú has puesto el ejemplo. Te duele algo, vas al médico, ¿no? Es el médico el que tiene que decir qué es lo que es. Si el médico de familia te lo puede resolver, que resuelve el 90% de los casos, fantástico. Ya nos quedamos con un 10%. Ese 10%, el médico de familia o de atención primaria dice, oye, yo creo que debería verte el cardiólogo, debería verte el traumatólogo, debería verte el dermatólogo, el que sea. Pues bien, te deriva y te dan cita para ese especialista. Y luego ese especialista, pues en función de lo que te vea, te manda a hacer unas pruebas para poder diagnosticarte, o dice, no, yo creo que este es el diagnóstico. Generalmente, imagínate que de ese 10%, el 5% te manda a hacer las pruebas. Pero es que si vas por lo privado es exactamente igual, Mayer. Es exactamente igual. O sea, no te puedes quejar de que un médico, que son los que saben sobre tu salud, te manden a hacer las pruebas necesarias para poder diagnosticarte y curar tu patología. ¿Que puede ser más rápido? Claro que puede ser más rápido, y para eso estamos trabajando, estamos poniendo más recursos. Nosotros llevamos un año y medio peleándonos, tenemos una ausencia de médicos brutal en Canarias. Pues llevamos un año y medio con el gobierno de España, ni con el anterior ni con este, diciendo que se autoricen que haya más MIR en Canarias, porque tenemos ausencia, o sea, falta de pediatras, tenemos falta de traumatólogos, tenemos falta de cardiólogos,
anestesista,
o sea, tenemos carencia, y no es que no haya estudiantes canarios que no quieran estudiar, es que no se le da la oportunidad de estudiar y luego sacar en el MIR la plaza. Luego ya no es solo una cuestión de recursos, y yo creo que el oyente lo sepa, es decir, estamos poniendo mucho dinero en sanidad, más de tres, tenemos el presupuesto más alto de toda la historia de nuestra comunidad autónoma, pero también necesitamos recursos, ¿no?
Más mensajes de los oyentes. Dice un oyente: buenos días, Anorama es la única voz que defiende Canarias, y va a salir, aunque no le guste a Santiago Pérez y a Javier Abreu, dice un oyente aquí. Dice,
ese es lagunero.
Dice otro oyente, dice, ¿puedes preguntarle a Clavijo si en su lista Narváez Quintero seguirá siendo el consejero de Agricultura?
Ha hecho un magnífico trabajo Narváez Quintero, y si tenemos la oportunidad de que los ciudadanos nos dejen terminar este trabajo de 8 años, porque yo lo he dicho, hemos venido con un programa de gobierno de 8 años, los ciudadanos nos dan esa oportunidad, y de mí dependen, Álvaro Quintero seguirá en la consejería al frente porque ha hecho un gran trabajo.
Otro oyente es crítico, dice: buenos días, siempre echando balones fuera, la culpa es de otros, pero quien gobierna en Canarias desde que tengo pañales es Coalición Canaria.
Bueno, pues entonces tiene 20 y pocos años. Tiene 20 y pocos años, pero la realidad, no estoy echando balones fuera, lo que no puedo es mentir tampoco. ¿Es una realidad o no que tuvimos que ir hasta el Supremo para que el Partido Popular nos pagase los 1.000 millones de euros de carretera? Eso es una verdad. ¿Es una verdad que ahora el gobierno de España no solo no quiere pagárnoslo, sino que lo nos mete en el superávit para que se lo dé a los bancos? Esa es una realidad. Luego, es cierto que hemos tenido retraso en las infraestructuras, y una parte de culpa ha sido el gobierno de Canarias, sin lugar a duda, pero no es menos cierto que el dinero que tenía que venir del Estado no vino, y ahora sigue sin venir, y lo estamos haciendo a pulmón. Es decir, las obras que se están haciendo, el anillo insular, la carretera de la Aldea, el eje norte sur de Fuerteventura, todas las mejoras que estamos haciendo junto con el Cabildo Insular de Tenerife, en la TF5, el Carriz Busbao, todas las mejoras de los enlaces, la rotonda de las Chafiras, por ejemplo, ya que hablamos de la TF1, todo eso lo estamos haciendo con fondos propios del gobierno, porque el Estado todavía no nos ha transferido ni los 1.200 millones del convenio, ni la sentencia, y lo estamos haciendo con dinero de todos los canarios.
Un oyente confirma la falta de médicos y de pediatras. Dice: esto da vergüenza, mi hijo tiene 15 meses y lo han visto en estos 15 meses ya 7 pediatras diferentes.
Efectivamente, ese es uno de los problemas, y yo te digo, no hay ni un pediatra amparo en Canarias, porque el que esté, que llame, que lo contratamos sobre la marcha. Pero tenemos muchas dificultades. ¿Por qué? Porque no se autoriza, y eso lo autoriza el Ministerio, ¿eh? Autoriza el número de MIR que pueden, médicos internos.
¿No se están contratando médicos de América Latina, más o menos?
Sí, sí.
Dice otro oyente: buenos días, ¿cómo ve el caso Grúas el presidente del gobierno de Canarias?
Bueno, pues lo que hemos dicho, lo he dicho hasta la saciedad, es una denuncia política. Afortunadamente, 2 años después he podido dar las explicaciones oportunas. Creo que fue un expediente de éxito de los funcionarios de La Laguna, que no solo garantizaron que se prestase el servicio, sino que garantizaron el patrimonio del ayuntamiento y ganaron dinero con el tipo de interés legal del dinero. No es, por ejemplo, comprarle los terrenos a tu mujer, ni es, por ejemplo, dejar de cobrar, o sea, las tasas.
No hay cohecho.
No, ni
nadie se ha beneficiado.
¿A qué se refiere con lo de comprar los terrenos a su mujer?
Bueno, yo creo que es notorio, ¿no? De unos terrenos que compraron o que quieren comprar en Gran Canaria, de la familia de un destacado dirigente y aspirante a presidir Canarias. Cabildo, su compañero de partido.
¿Quedó satisfecho con la declaración que hizo ante la jueza? ¿Se fue contento de declaración? ¿Lo explicó bien?
Lo expliqué minuciosamente. O
sea, ¿y lo entendió la jueza?
Bueno, la jueza, habrá que preguntarle a la jueza.
Pero por la cara, usted uno, cuando tiene alguien enfrente, uno ve si...
Yo creo que sí, que quedó ampliamente explicado y satisfecho a las distintas dudas que podían existir.
Y si aún así le imputan a usted, ¿qué piensa hacer o qué haría?
Bueno, pues si aún así ocurriese eso, pues mi abogado tendría que plantear la defensa. Pero la realidad
es... ¿En el terreno político tomaría alguna determinación?
Si cuando hablas de que se me impute, o sea, si al final la
jueza... ¿Se abre juicio?
¿Se abre juicio oral? bueno, llegado ese momento, tomaré una decisión personal, pero yo creo que ese momento no va a llegar, lo tomaré. No suelo ser ni política ficción ni justicia ficción.
Pero tiene en mente ese escenario de que si se va...
No lo tengo en mente, estoy convencido de que esto va a quedar absolutamente despejado, porque además la jueza ya lo archivó. Yo quiero recordar que esto se archivó
en un primer momento, sí,
y la audiencia lo único que dije, hombre, pregúntele, y efectivamente vino, me preguntó, y yo creo que satisface todas las dudas.
Ayer en el debate hubo un momento, presidente, un poco telenovela, en el que Pablo Iglesias proponía irse a vivir juntos al señor Sánchez, no le respondió. A su vez, el señor Rivera propuso al señor Casado irse a vivir juntos, no le respondió. Y finalmente el señor Sánchez reprochó al señor Rivera lo del cordón sanitario. Es que no tengo que responder a si pacto o no con Ciudadanos. Es que el señor Rivera dice que no quiere que haya un cordón sanitario. ¿Hay cordones sanitarios a 5 semanas vistas de las elecciones autonómicas aquí en Canarias? Es decir, ¿descarta usted por completo algún partido de cara a posibles acuerdos?
Descarto a Vox y a Podemos. Están absolutamente descartados. Por lo que he dicho, ¿no? O sea, Podemos quiere convertir a Canarias en
Venezuela.
Luego
se abre a cualquier otra posibilidad, e incluye ahí al Partido Socialista, partido con el que las relaciones en los últimos meses han sido particularmente difíciles.
Nosotros vamos a llegar, primero, vamos a esperar a que los ciudadanos voten. Nosotros aspiramos a poder ganar las elecciones y que los ciudadanos nos den el mayor número de apoyos posible, sobre todo para terminar este trabajo en el que Canarias, que la cogimos con un 33% de paro, la tenemos por debajo del 20%, sobre el torno al 19%, creo que se ha mejorado la distribución de la renta disponible de la familia, se ha generado empleo, hemos liderado los distintos rankings, hemos estado entre las primeras y segundas comunidades de España que más hemos crecido en todos los aspectos, y yo creo que con esa tendencia, si se respeta el REF y el estatuto, nosotros estaremos en disposición entre 4 y 5 años estar en la media de todos los indicadores de España, que es lo que siempre se nos ha achacado. Es que estamos por debajo en todo porque hemos tenido menos dinero que todos. Yo siempre pongo el ejemplo, o sea, todo el mundo en las comunidades autónomas iba con Ferrari y nosotros íbamos con el Panda, ¿no?
Porque en la autonomía se partió de cuotas mucho más bajas.
Claro, ahora
que con el alfabetismo.
Claro, ahora con el REF y el nuevo estatuto vamos a tener todos el mismo coche. Ahora todos vamos con el Ferrari. ¿Qué dijo Pedro Sánchez? Cuando llego dice, no, tú vuelves con el Panda, porque es que ahora a Cataluña le vamos a dar 2 Ferrari, porque los pobres se quieren ir y hay que contentarlos. Pero bueno, si se respetase, que es nuestra máxima, y todos tenemos los mismos vehículos, Canarias en 4 o 5 años está en la media de todos los indicadores de España, y tendríamos la posibilidad incluso de superar esa media. Ese es el trabajo que nosotros pedimos que nos dejen hacer. A partir de ahí, pues con 18, como bien decía Jaime, hemos pactado con el PP, hemos pactado con el PSOE, hemos pactado con Nueva Canarias, con la Agrupación Socialista Gomera, hemos pactado
con todo lo pactable
para sacar, entre otras cosas, una ley de servicios sociales, por ejemplo, por unanimidad.
Bueno, le pido disculpas a los oyentes porque se han quedado aquí un montón de preguntas pendientes. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, gracias por su visita a los estudios de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Que tengan un buen día.
Buenos días.
A Leopoldo y a Jaime les pido que se queden 2 minutitos más.